Saludos y bienvenido a otro episodio más de Hablando 24 Frames, este que les habla Gabriel Nieves. En el episodio de hoy tengo a un actor que ha llegado a Hollywood, ha hecho musicales, cantante, hijo de una famosa cantante dominicana, y ahora mismo está haciendo una película aquí en Puerto Rico que está estrenando, se llama Érase una vez en el Caribe. Tuve una conversación espectacular, es tocayo, ¿verdad? Y nos sentamos a dialogar sobre su carrera desde los inicios hasta lo que está pasando hoy en día. Y lo que más me gusta de este actor es que no sentí esta cuestión de prepotencia, sino sentí este actor que ama actuar. Y yo creo que eso es sumamente importante, que no importa lo alto que estés, siempre te recuerdes de que empezaste bien abajo. Y la conversación fue espectacular. Espero que se la disfruten. Gracias mil por el apoyo. Denle like, denle share, compartan este contenido. Y no sigo hablando. Vamos a darle. Bueno, y le damos la bienvenida a Hablando a 24 Frames a Héctor Aníbal. ¿Cómo tú estás?
Muy bien, tocayo. Gracias por la invitación.
Gracias de verdad que estés aquí. Yo sé que estás ahora prácticamente empezando promoción. Uh-huh. Estamos grabando el día antes de que salga en salas. Cuando estén viendo esto, ya está en sala. Así que vayan para allá a la película Érase una vez en el Caribe. Vamos a estar hablando de esa película. Tuve la oportunidad de verla. Y quiero pues tener una conversación bien chévere sobre la película. Pero antes de eso, yo le pregunto a todos mis invitados, ¿qué fue el clic en tu vida que tú dijiste, yo me voy a dedicar a esto? Porque tú vienes de familia que ha estado en el medio.
Sí, sí.
Pero una cosa es que tu familia esté en el medio y que tú decidas que esto va a ser parte de tu vida.
Sí, yo he sido un artista de... Yo comencé con la música. Y uh-huh. Todo ha sido bastante, yo diría que... por consecuencia. Yo comencé con la música, estando uh-huh. bastante joven. Yo comencé haciendo jingles para radio.
A los
7 años. Uh-huh. Y de ahí salgo del colegio y digo, bueno, a mí me gustaría, después de tantos años grabando en jingles, me gustaría formar parte como de un grupo, de una banda. Entonces, entro como vocalista de una banda y la banda le va súper bien de repente al año, ¿no? Que es Transfusión. Uh-huh. Hicimos reggae y tuvimos una década increíble en los 90. Y así mismo después un día me llaman, mira, hay una obra, un musical, ¿tú quieres trabajar en un musical? Y yo, bueno, perfecto, creo que tengo que hacer cantar y actuar. Luego hicimos una compañía de teatro musical y duramos años haciendo musicales. Y creo que cuando yo pude conseguir, cuando comencé a hacer musicales, que vi esa mezcla entre música y actuación, ahí yo creo que fue como el click mío de que me gustaría hacer esto como... A mí me gustaría esto de actuar.
De continuar con esto.
De continuar con esto, sí. De hecho, dejé la música y todo.
Es increíble que yo te he escuchado que has dicho esto en varias entrevistas, de que sin tú quererlo, como quien dice, has hecho todo.
Sí, no, así.
Porque jingle, has hecho música, actuado en teatro musical.
Yo tuve un tiempo en televisión. Allá en televisión. También, en domingo, en radio.
O sea, es que tú has hecho todos los medios.
Sí, porque eso fue un consejo, como te digo, mi madre es cantante y actriz y yo siempre he estado rodeado.
Bueno, vamos a establecer el rango. La mamá es cantante, era bien conocida por 440.
Exactamente.
Que ahora todo el mundo sabe quién es su madre.
Exacto, sí, doña Delisa, sí. Y entonces siempre he estado de pequeño rodeado de artistas, músicos, pintores, cantantes. Y siempre me decían, nunca ponga los huevos en una misma canasta.
Cierto.
Siempre me decían todos los amigos de mi mamá, si tú puedes expandirte lo más que tú puedas, primero son herramientas que tú vas a aprender y que te van a servir para toda la vida. Y así fui cayendo televisión, produje televisión, fui talento, produje programas de radio. Y gracias al Señor, o sea, he tenido esa oportunidad.
La música siempre ha sido una gran pasión, ¿sabes?
Sí, totalmente.
¿Sabes? Porque estás haciendo, ¿verdad? Sabemos que actúas y todo, pero
totalmente.
Empiezas por la música. ¿Tiene mucha influencia que tu mamá era cantante o no tiene que ver absolutamente nada? Porque te creaste en la música más que en la misma actuación, ¿no? Fue más la música que entra a tu vida primero.
No, definitivamente. El hecho de estar en un hogar tan musical... Y por mi madre y todos los, como te dije, todos los amigos de mi mamá, yo tuve la oportunidad de pequeño de estar en los conciertos, backstage, en los camerinos, en los programas de televisión, y uno se va metiendo en ese mundo y siempre me gustó. Y aparte de eso, yo creo que uno nace con eso, porque para mí la música, mira que no tengo años que no lo hago como profesión, diría, sino que una otra aparición. Uh-huh. Es algo que yo siento que necesito en mi vida. O sea, yo pasa tiempo y yo digo, yo necesito salir a cantar.
Bueno, es tanto así que empezaste a hacerlo en el carro, hacia lo del karaoke.
Hacia lo del karaoke en el carro. Sí, súper gracioso, porque yo dije, déjame yo hacer los karaoke en el carro. Y un día digo en Instagram, digo, señores, si ustedes quieren alguna canción, díganme y uh-huh. yo la canto. Coño, me comenzaron a llegar.
Empiezan las peticiones.
Llegaron como 50 de estas canciones. Digo yo, pero es un trabajo. Me tengo una semana bajando pista.
Era para vacilar.
Yo cogí, para vacilar, déjame soltar un rato. Y retomarlo. Porque
tú sabes que la gente, cuando tú le das la oportunidad de pedir, sí, se va.
No, y entonces yo comencé con el celular y después entonces ya como la pedían, yo tuve que reguiar el carro, comprarme una Osmo, pegarlo. El sonido, sí,
digo, empezaste a trabajar la perfección y ahí fue que empezaste a decir, esto como que no era lo que yo quería.
No,
esto era un desahogo y se ha convertido aquí prácticamente en otro trabajo.
Y antes eso me agarraba ya un tapón y yo aprovechaba esa una canción. Ya como la gente lo pedía, yo duraba 3 horas manejando.
¿Tú sabes qué es curioso de esto de las redes? Cuando pasa eso, que uh-huh. Tú lo estabas haciendo totalmente orgánico.
Totalmente.
Porque lo querías hacer. Entonces dices, ok, como el chip de nosotros de que la perfección, que la el público perfección. Coja, tenga un buen producto, que se escuche bien, que se vea bien. Pero realmente lo que en ese momento estaba importando era lo natural, que tú ¿sí? salías con el celular y cantabas y la gente se sentía con esta cuestión tal vez más cerca de ti,
sí,
de lo que pueden ver en alguna en algo más profesional.
Y lo que tú en ese preciso momento interpretabas, y la gente sentía eso, me gusta. Sí. Tú estás en un tapón, en un carro, cantando lo mismo que hace 1,000 y pico de personas, o sea, todo el mundo hace uh-huh. eso. Y tú tienes y una selección de canciones también que la gente le gustaba, esos clásicos, José, Dani.
Uh-huh. Y by the way, sé que te gustaba mucho Dani Rivera.
Ese es mi ídolo.
Mi ídolo.
He tenido muy amigo de mi mamá, uh-huh. lo conozco de pequeño. He tenido la oportunidad de cantar varias veces con él en conciertos. Y amo a Dani. Y ese ha sido también, yo creo que una de las razones por las que yo me dediqué al canto. Porque yo siempre dije, bueno, yo quiero ser Dani Rivera.
Terminando más o menos el tema de lo del carro, yo creo que lo bello de ese proyecto que tú estabas haciendo ahí era que la imperfección hace que se vea hermoso.
¿Sabes? Totalmente.
¿Sabes? El que sea no sea perfecto es lo que uh-huh. lo hace único y especial. Y por eso tal vez el trabajarlo un poco más lindo, más profesionalmente, le quita eso un poco la magia. Le quita la magia.
Y eso era porque yo estoy oyendo una canción en un carro, que la acústica no era mejor. Uh-huh. Sí, se me va una notica de vez en cuando. Sí, o sea, pero eso, lo que tú transmites, la gente lo siente. Entonces, desde que yo comencé a meterle el micrófono, mi mujer me llamaba, ¿y dónde tú estás? Pero tú tienes 4 horas en la calle. Y yo, mi amor, yo estoy dando vueltas grabando un tema. En el malecón de aquí para allá para acá. Coño, gastando dinero en gasolina, en equipo. Dijo, no, suelta eso.
Sí, no, es fuerte. Sí. Yo creo que la música también me relaciona un poco. No, yo no hago música, pero el medio muchas veces te hace. Cuando tú estás empezando, y aunque tú naciste en el medio, ¿verdad? Porque tu mamá era cantante profesional, empiezas a ver los ídolos de otra manera. ¿Sabes? La gente que tú admira, uh-huh. de momento se convierte en compañeros de trabajo.
Totalmente.
Y la admiración puede crecer más o puede tal vez no crecer más, ¿verdad? Dependiendo cómo ese ídolo se acerca a ti. Pero uh-huh. sí veo que puede ser una manera de darle checkmark a metas, ¿no? Mira, que tú vas midiendo cómo vas escalando,
sí,
según esa gente va llegando a tu vida.
Sí, sí, sí. Yo recuerdo que de pequeño, yo para mí lo único como mi sueño era ser compañero de trabajo de los amigos de mi mamá. Eso era, o sea, yo iba y lo veía, lo veía en los programas de televisión, y yo lo único que quería era, yo quiero llegar a ser amigo de Roger Sayas, amigo de, o sea, de Juan Luis, y se me dio. Entonces, yo creo que es bueno ponerse como meta pequeña.
¿No? Sí. Porque, yo sí. siempre digo lo mismo, ¿sabe? Las metas a veces bien grandes te pueden frustrar, porque entonces sí. quieres que avancen y necesitas un montón de escalones para llegar a ese que tú quieres.
Totalmente. Y hay una cosa que también una ventaja, es que uno aprende cuando uno está como de ese lado y uno lo ve, uno viene siendo, bueno, indirectamente partícipe. Yo siempre he dicho que cuando uno se cría con un padre en el arte, eso es como crecer sin creer en Santa Claus.
Sí.
Tú sabes lo que se sacrifica. Tú uh-huh. sabes que eso es trabajo. Tú sabes que las luces y todo eso, eso es una cosa efímera, que tú nunca estás en el mismo sitio, que es un
sub y baja.
Un sub y baja.
Sí.
Y eso yo se lo agradezco a mi mamá, porque mami siempre fue bastante clara.
Acabas de decir algo bien clave aquí, de que ahora tú eres padre.
Uh-huh.
Y el haber nacido en un ambiente artístico que desde bien chiquito uh-huh. estabas por estudios de televisión, en conciertos, este tipo de cosas, que en cierta manera tu crianza no es la misma de cualquier otro niño,
uh-huh.
porque tú vives una experiencia que otra gente no va a ver, tal vez vivir nunca. Uh-huh. ¿Cómo tú trabajaste con tus hijos el que no vivieran algunas cosas que tú no querías que repitieran de tu vida de niño?
Mira, yo no sé si esta generación, yo creo que mucho esta generación como que, mis hijos ahora están más o menos inclinándose por las artes. Pero okay. de pequeño, nosotros, ni mi esposa ni yo nunca como que lo jalamos para eso. Y eso tampoco como que le importaba mucho. Yo recuerdo que yo haciendo una película, yo cuando casteé y me dieron el papel en Lost City.
En Lost City, sí.
La primera persona que yo se lo dije fue a mi hija que estaba ahí en la casa. Y le dije, ¿tú sabes quién es Sandra Bullock? Me dijo, no. ¿Y tú sabes quién es Channing Tatum? No. ¿Y Brad Pitt? Ah, yo creo. Yo, coño.
Ya yo no quería voy, que tú no te emocionaras. La idea era que te emocionara.
O me llama, tengo 2 meses fuera de la casa y me llama Marco, el varón, el más grande, me llama. Papi, ¿cómo tú estás? Y comienza de una vez a problemas. El aire no sirve.
Uh-huh.
Y yo, coño, viejo, pero yo estoy haciendo una... Pregúntame cómo yo estoy. Y le dije, sí, está bien, Sandra Bullock. Sí, ya. Pero el aire no funciona. Que te aterrizan. Pero yo siempre también he sido franco. Mi hija pequeñita, y yo a mi mujer eso le molestó muchísimo, pero eso me lo hacían a mí. 5 o 6 años fue a una audición. Y el camino entero me decía, papi, cuando yo vaya a la audición, yo voy a hacer esto y yo voy a cantar. Y yo, no, tú tienes que hacer todo eso y no te pongas nerviosa. Llegó la cámara, se puso nerviosa. Y no habló. Y cuando terminamos me dice, ¿cómo lo hice? Y yo le dije, pésimo.
Sí.
Y se puso a llorar. Y mi esposa, tú no le puedes decir eso. Y yo, hay que decírselo.
Hay que decírselo. Es fuerte en el momento,
sí.
Pero la estás ayudando. ¿Sabes? Le estás ayudando a que sepa que este negocio, no porque sea tu hija,
exactamente,
va a llegar escalones y va a hacer cosas. Tal vez al principio puede ser que le den cosas, porque uh-huh. Es la hija de, vamos a ver, pero después tú te tienes que probar fuerte.
Pero mantenerse. Entonces, ¿qué ha pasado? Después, eso fue ya hace 5 años, ahora ya casi 10 años después, entra a estudiar teatro musical y hace una obra y se da cuenta, yo debería bailar mejor. Entonces va, papi, yo necesito clase de baile. Hace otra obra, yo debería cantar mejor. Papi, yo necesito clase de canto. Entonces, entiende que esto es una disciplina.
Que a veces la gente piensa que lo que pensó tu hija cuando fue a hacer la audición, uh-huh. es pararme aquí, yo hago ya.
Y ya ahí, sí.
Y no, esto es un ambiente bien frío. Es un ambiente donde mucha gente te está observando.
Totalmente.
Donde tú te tienes que meter en un papel que conlleva un trabajo. Hay que estudiarlo, uh-huh. hay que trabajarlo. La gente a veces no tiene ni idea de lo mucho que se trabaja y muchas veces lo mal pago, que mucha gente está también en el ambiente trabajando bien duro. Porque a veces miramos las grandes estrellas, pero no vemos que las pequeñas estrellas se matan trabajando igual.
Totalmente.
O sea, lo que pasa es que el cheque no es el mismo.
No, así mismo es. Y que no es una, no es una carrera también. O sea, tú no. Es perseverancia.
Sí.
Y como todo en la vida, hay picos y tú subes y tú bajas. O sea, vamos a decir que el éxito es un sitio como que tú visitas. Sí. De vez en cuando tú te paras, saludas y después tú vuelves y bajas y con Dios por delante vuelves y sigo otra vez. O sea,
yo pienso que lo mejor que le puede pasar al éxito es tener luego un fracaso.
Totalmente.
Porque te aterriza, ¿sabes? Te regresa que esto se puede acabar mañana, uh-huh. ¿sabes? No pienses que esto va a estar eterno ahí, de que tú vas a estar pegadísimo por miles de años, sino que de momento cualquier bobería te aterriza.
Sí. Y eso es uno de los consejos también que yo aprendí de pequeño, no solamente de mi madre, sino también de sus amigos. Y es que uno tiene que aprender a disfrutar la trayectoria. Lo importante es el trayecto.
Yo pienso lo mismo.
Tú nunca llegas
a ningún
sitio.
Uh-huh.
tú tienes que mantenerte caminando. Algunas veces tú tropiezas, otras veces te levantas, pero todo el trayecto y todo lo que eso te deja y por encima de todo, todo lo que las personas que tú conoces en ese trayecto.
A veces cuando yo a veces entro al estudio aquí y abro la puerta, a veces cojo un momentito y tal vez para otros pues no es gran cosa. Para mí es, yo me acuerdo cuando esto yo soñaba de que existiera. Y tú lograr esos pequeños sueños, yo creo que te forman como persona. Hacen que tú de verdad aprecies y, ¿verdad? Y pararte de momento y volver a pensar el momento en que esto no era una realidad. Uh-huh. ¿Sabes? Y ahora estoy pensando en tal vez en esta otra que la veo bien lejos, pero si logré esta, puedo llegar a aquella.
Así mismo.
¿Sabes? De verdad que a mí me encanta hablar de trayectoria, porque uh-huh. yo pienso que es lo más hermoso que tiene la carrera.
Totalmente.
La trayectoria es lo que hace cualquier persona. Yo he tenido gente que me dice, ah, mira, entrevístame. Y le digo, pero es que tú no has corrido, ¿sabes? Mm. Necesitas experiencia para poder hablar de las experiencias.
Sí.
Muchas veces gente que lleva una carrera bien larga, no analizan la carrera hasta que terminamos la conversación y dicen, wow, la verdad que yo he hecho cosas con... Porque no sí, las ven sí, como una nueva biografía, ¿no? Uh-huh. En tu caso, tú has hecho películas que se acabó. Tú, ¿sabes? Tú tienes una larga carrera en películas. Ok, tú estás en la música se fue... ¿Poco a poco saliendo de tu vida para entrar al teatro o fue una cosa que fuiste...
No, como
porque
que
se mezclaban, ¿no?
Sí, como que se fue dando porque allá tenemos la particularidad que solamente tenemos dos salas para teatro. Y en el caso mío, teatro Ajá. musical, tenemos el Teatro Nacional y Bellas Artes.
Correcto.
Que en ese entonces eran como los únicos sitios donde tú podías montar una obra y una cantidad de sillas también que sea algo rentable. Pero... tú nada más podías hacer dos fines de semana porque tú tenías 300 personas haciendo obras uh-huh. en un año. Uh-huh. Y nosotros ensayábamos un año para dos fines de semana, sí. cuatro funciones.
Sí.
Y chin a chin, tú decías, poco a poco, chin a chin para los dominicanos,
sí.
poco a poco, me fui retirando la música y dedicándole más tiempo al teatro musical. Porque era, bueno, yo hice Cats, entonces era, ok, Cats, vamos a coger clase de ballet por 6 meses. Vamos a hacer Lo Miserable, hay que coger clase de canto lírico por 6, 7 meses. Entonces ya eso te robaba mucho tiempo.
Que tú hiciste todos los musicales grandes de
sí,
de
gracias Broadway, a Dios.
Se hicieron allá.
Porque nosotros hicimos una pequeña... Antes comenzamos con Gris en el 99. Uh-huh. Y al ser teatro musical, entonces comenzaron a buscar, vamos a darle prioridad a una persona que aparte de que puedan actuar un poco, porque en ese entonces no teníamos mucha experiencia en actuación, por encima de todo sepa cantar. Entonces,
claro.
Reunimos un grupito, éramos 10 o 12 personas, y ahí comenzamos, hicimos muchísimos musicales, desde Gris, Lo Miserable, Rent, El Hombre de la Mancha.
¿Te dio con dirigir en ese tiempo?
No.
Siempre no. fue actuación.
Siempre fue actuar, siempre okay. fue actuar.
¿No te picaba la venita o en ese tiempo no? Porque ya sé que últimamente has dirigido otra cosa, pero...
Sí, no, en ese entonces no. Yo tuve la oportunidad ahora, este año, de dirigir un documental.
Lo sé. Uh-huh. ¿Cómo entonces empieza a entrar las películas a ti? ¿Sabes? ¿Full de que alguien te manda para que hagas un casting o tú querías comenzar a meterte en ese mundo?
Yo quería comenzar a hacer películas y me tomó un tiempo... Nosotros comenzamos, bueno, al principio ya también había, tienen esa, ¿cómo se llama? Esa percepción de que, bueno, si él ya ha cambiado mucho, uh-huh. pero antes era, bueno, no, él hace teatro, él película, la división, no, película no, porque él es actor de teatro, ahorita viene y hace una pantomima. Y entonces me tomó, él es músico, y entonces yo duré 2 o 3 años mandando... Aparte, no tenía reel de
claro,
cine,
no tienes nada para enseñar.
Reel de teatro musical. Uh-huh. Y me dieron una oportunidad en una película que se llama De Vez en Cuando, y yo hice un papel de un extra. Y de ahí entonces tú conoces al de casting, tú llegas temprano, uh-huh. Llegas con tu línea, tú sabes tu línea. Tu cole a las 6 de la mañana, yo voy hasta las 5:45. Y de ahí entonces...
Y aquí hablo con él.
Y aquí hablo con él. Entonces de ahí pasó otra película.
Yo siempre he dicho que las películas son lo que es la construcción de edificio.
Uh-huh.
Tú llegas, ¿verdad? Y el foreman te ve y dice, mira, yo sé martillar, yo sé. Y pues, te dan un break. Y de ahí tú empiezas a hablar con la gente y la gente misma te está diciendo, mira, cuando terminemos esto en tal sitio, va a empezar otro proyecto. Y allá tú brincas para el proyecto.
Totalmente.
Y cuando vienes a ver, le estás dirigiendo una...
Así fue. Porque tú nada más necesitas como una... Esa película... que te abre esa brecha para que ya todo el mundo diga, wow. En el caso mío fue Código Paz, que ahí fue que yo hice un papel coprotagónico. Y entonces ahí el papel gustó mucho. Entonces ya ahí como, ah, pero miren este tipo. Entonces de ahí...
Sí, entonces la gente como que lo ve diferente.
Pero antes de eso, sí, uno siendo su papel, one-liner, cosas así. Y, pero sí, yo comencé, creo que la primera que hice fue esa de vez en cuando, fue en 2013, que también la ley de cine, que la aprobaron en el 2010, ya para el 2012, 2013, ya entonces ya estaba comenzando a
lo que es la mega industria que se está creando, que hoy en día tiene República
Dominicana. Y se estaban haciendo 40 películas al año en ese entonces.
A mí me encanta.
Sí, sí, sí.
A mí me encanta el ejemplo que tu país está dando con el cine. Es maravilloso, ¿sabes? Porque siempre, pues, siempre la gente mira para el norte y hablan de Hollywood y hablan... Pero nosotros hacemos buen cine, ¿sabes? Nuestro país, al principio, ¿verdad? Tenía el struggle de que no había mucho presupuesto y se hacía con lo que se podía y se trataba de hacer lo mejor. La gente te compara, obviamente, con las grandes producciones y empieza ese estigma de, nada, es malo, no, es flojo. Y gracias a mucho la tecnología, ¿verdad? Que ha abaratado muchos costos. Hoy en día ya no, la gente no dice eso. Ya lo que ya se mide la película es porque tenga un buen guión, unas buenas actuaciones.
Exactamente.
Ya técnicamente es bien probable que la película se va a ver bien.
Sí, no, nosotros somos un ejemplo de eso. Los primeros años, 3, 4, 5 años, todo el mundo hace una película que eran... Vamos a hacer una película de acción y es una película más inclinada a lo anglo, a lo Hollywood, porque también es el cine que
uno veía.
Que el público también apoyaba.
Tú querías vender boleto.
Y entonces, de repente, ya hoy en día, también las comedias, o sea, se hacían 12 comedias y un drama, o 12 comedias y un thriller. Y de repente ha habido un cambio, porque la misma gente se va educando, el mismo espectador, y los proyectos que están saliendo de ella, Cocote, El Hombre que Cuida,
son cosas.
Proyectos hermosísimos que viajan el mundo y comienzan la gente también a notar que hay una... estamos comenzando ya a identificar o a formar un cine dominicano.
Sí, fíjate, Érase una vez en el Caribe es una película que yo siento que hizo exactamente eso. Es de estas películas que ya está hablando su idioma, no estamos tratando de hacer lo que se hace siempre y qué sé yo, y estamos a otra dirección, y eso fue una de las cosas que más me gustó.
Totalmente.
¿Sabes? Que fue... Para una película puertorriqueña, esta cuestión de tirarse y lanzarse y hacer otra cosa que la gente no está acostumbrada, va a mí maravilloso. Ahorita le vamos a hablar bastante de eso, pero... Ok, llega Hollywood en tu vida, ¿verdad? La gente automáticamente ve otro escalón y cada vez que te ven, hablamos de Hollywood. ¿Sabes? ¿Por qué? Porque la gente entiende de que llegaste, pero no han visto que el trabajo sigue estando en República Dominicana con películas maravillosas que tienen el mismo valor, pero eso es lo que todo el mundo ve a nivel global y es de lo que te van a hablar.
Comenzaron a llamar a los bancos de una vez a ofrecer tarjeta.
Sí, te ven con la foto y ven a J-Lo, después ven a Sandra Bullock y dicen, no, fíjate, el hombre está facturando.
A mí me fascina que yo un día voy a la premiere y yo fui 4 días a Los Ángeles, 5 días. Yo fui a la premiere y me devolví.
Entiendo que fue tu primera vez.
Primera vez que yo iba a Los Ángeles. Sí. Que fue una cosa como loquísimo. Tu primera vez que tú vas a Los Ángeles y tú vas a ir con una premiere de una película con
estrellas. Es
increíble con toda esta gente. Pero yo voy un lunes a Los Ángeles, regreso un viernes y el sábado estoy en el supermercado allá por mi casa y me dice un señor y que, ¿y tú vives aquí? ¿Y tú estás viviendo aquí? Y yo, me fui 4 días. Yo sigo viviendo aquí en una esquina. ¿Y tú no te vayas a mudar a Los Ángeles? No, ¿y cómo, Diañe?
Es que automáticamente la gente lee y interpreta que la vida es otra.
Y uno es un joseador, brother. Sí. Yo te digo, un joseador, así.
Yo creo que a veces hasta lograr esta cuestión de Hollywood, voy a decir la palabra problema, pero no es que sea un problema, porque entonces... te ven como que estás muy arriba, ¿sabes? Entonces, muchas veces tal vez un director de una película de aquí, de Santo Domingo, dice, no, espérate, el hombre lo que hace es Hollywood. Sí. Y es como que, no, yo lo que estoy es trabajando en el arte.
Te digo, yo llegué el viernes, yo estaba el lunes en la premiere con Sandra Bullock, Channing Tatum, y el sábado estaba en el Teatro Nacional con Kenny Grullón, con los amigos míos, haciendo un show con... normal, como siempre lo he hecho.
Es algo también que me imagino que ya lo estás viviendo y lo has sentido, de que cuando un actor llega a hacer película en Hollywood, el país se va contigo.
Uh-huh.
Y el país se siente como si ellos estén haciendo la película y el orgullo es patrio, sí, full.
Totalmente. Y eso es una cosa que tenemos nosotros muy, muy en común. Uh-huh. Muy en común. Lo nuestro y nuestra gente, uno lo apoya, lo apoyamos y lo celebramos.
Yo creo que es esa cuestión de que saben que es bien difícil. Uh-huh. Y cuando uno de los de nosotros lo logra, lo abrazamos como que... Wow, ¿sabes? Es mi hermano el que está allá arriba, tú totalmente, sabes. Yo creo que es bien bonito, ¿sabes? Es bien lindo, bonito. Es porque tú sabes que cada vez que tú hablas, el país te está mirando así y quiere es que sigas subiendo y quieren verte con las estrellas que todo el mundo ve que son grandes. Que aunque vamos a mí me gusta subir y bajar para que la gente entienda. No estamos hablando de que son más talentosas con la gente que tú trabajas día a día.
No.
Al contrario, en Puerto Rico y en República, si sacamos las películas que se hacen y los trabajos que se hacen en teatro, a un actor de Hollywood no le dan,
¿vale?
Porque hacen mucho menos, ganan muchísimo más, pero todo lo que hace un actor latino es heavy. En teatro puede estar haciendo obras, 20 obras en un año, hace 5 películas, y cuando vienes a ver esa biografía gigantesca.
No, es que el fogueo. O sea, y uno sí, para uno, la misma dificultad, o sea, hay que tener corazón para hacer lo que uno quiera, dedicarse a hacer esto. O sea, tiene que gustarle, porque no es como que tú haces una película y ya tú te puedes sentar en tu casa. O sea, uno tiene que seguir produciendo, uno tiene que seguir trabajando y poniéndole corazón. Y si uno de verdad no quiere hacerlo y no le apasiona, uno no lo hace.
Sí, porque estamos hablando de que cuando haces una película, tú puedes estar 3 meses fuera de tu casa.
Sí, totalmente.
O sea, y uno suena bonito, suena Hollywood, pero es cansón, ¿sabes? Es cansón y tú tienes que regresar a tu casa. No significa que después de esas 3 meses, tú estás 8 meses sin hacer nada.
Exactamente.
¿Sabes? No, lleguemos y vamos para lo próximo. Esto es un proyecto, se termina y empieza el otro.
Sí. Mis hijos cuando me ven un mes sentado en mi casa, comienzan a ponerse nerviosos.
¿Qué está pasando?
¿Qué hace papi aquí acostado en ese mueble todavía? Se ponen.
¿Qué ha pasado aquí?
¿Qué está pasando aquí en esta casa? Yo una vez le dije a la niña, relajándole, digo, bueno, yo ahora que estoy desempleado, y esa niña eso le dio, y habla, papi, no tiene trabajo. Y yo, mi amor, pues yo no tengo trabajo cada 4 meses, o sea. Es...
Sí, pero yo lo vendo de otra manera.
Ellos lo ven de otra forma.
Eso. Ellos lo ven de otra manera. Ok, pues vamos, estuviste en Hollywood, ¿verdad? Ahora mismo son dos, tienes tres, ¿verdad? ¿Qué has hecho de...?
Sí, yo estuve con... En Triple X, con Vin Diesel.
Que fue
un... Exacto, que hice ahí, recibí un vejigazo de Vin Diesel. luego hice entonces la de J-Lo, Chadwick Wedding, y Lost City.
¿Qué tú puedes notar en cuestión de diferencia de cuando haces cine, aunque la de Sandra fue full en República?
Sí, fue full.
Y el crew era dominicano, ¿verdad? Uh-huh. ¿Notas que hacemos el mismo cine, notas una gran diferencia? ¿Hay algo que te dice, bueno, aquí la diferencia es tal?
Es que es presupuesto.
Es chavo.
La única diferencia es presupuesto, es dinero.
Es dinero.
Porque yo creo que nuestros crew, porque voy a incluir también porque he trabajado aquí, por encima de todo tienen disposición.
Lo quieren hacer.
Y lo quieren hacer. Y si hay que tumbar una pared, se tumba esa pared. Eso no es decir que no, yo no puedo tumbar eso. Porque, o sea,
y dejan bruto a los americanos.
Totalmente.
Porque ven y dicen, pero espérate, no es mío. Esto no lo va a hacer.
Y si hay que levantar una mate coco, un PA lo agarra y agarra el sonido y la maquillita y cogen su mate coco y la levantan.
Acaban de parar los pelos porque es que así es.
Que es así.
Industria.
O sea, y tú te encuentras muchas divisiones cuando son proyectos de fuera donde, bueno, no, lo mío ya está aquí.
Sí.
Y lo mío está aquí.
Y yo bien me marcado.
Y bien marcado. Y nosotros no somos así. Señor, hay que levantar esa carreta. Y tú ves la de maquillita que cargaron su carreta sin ningún problema.
Sí, de momento ven un actor que ven el cuadro virado y van y lo arreglan y dicen, pero no, tú no tienes que tocar eso. Es un cuadro.
Poniendo su misma marca. No, tengo que poner aquí, yo pongo una marca. No, tranquilo. Eso se resuelve. Y entonces yo creo que es eso. Por encima, ellos tienen, lógicamente, más presupuesto. Nosotros tuviéramos un cuarto del dinero que se gasta en una de esas películas. Muchacho.
Mira, hay algo que antes de empezar con Érase una vez en el Caribe, algo que me gustó en tu Instagram, tú cuando tú estabas filmando aquí en Puerto Rico, entiendo que fue cuando estabas filmando acá, que te dio con tirar fotos en San Juan.
Sí, sí,
qué
sí.
Qué buena foto.
Yo siempre ando con mi cámara ahí.
Qué buena foto.
La fotografía, sí.
Qué buena foto tiraste de nuestra isla. De verdad que estuve mirándole y dice, bueno, sí. Tiene un buen ojo.
Sí, me fascina. Yo ese mes creo que fue que duré aquí, lo disfruté muchísimo porque estuve solo. Y tú sabes que estábamos medio como de la pandemia. Uh-huh. Se me pegó el COVID aquí.
Ah, ¿fue la primera vez que te dio acá?
No, la segunda vez.
La segunda vez, la sí, segunda vez.
O sea que fue como una experiencia súper, súper interesante. Y yo amo esta isla. O sea, siempre es como... Puerto Rico siempre ha sido de primera para mí. La primera vez que yo viajé en un avión, salí de mi país, yo vine aquí. Vine aquí con los Boy Scouts a Oaxaca cuando era muchacho, solo. Primera vez que viajo solo. Hice mi primera película, que fue El Hombre que Cuida, con una coproducción. Uh-huh. Y Anabel fue coproductora también aquí. La primera que grabo esta película. Mi primera premiere también de una película aquí en Puerto Rico, que he protagonizado. Y a mí, te digo, me fascina. Dani Rivera, yo lo amo. Denis Quiñones, como mi hermana. O sea, Ray, todo el mundo. O sea,
y es que yo me imagino que también cuando vienes aquí, prácticamente te sigues sintiendo en casa. No es esta
media hora.
Sí.
Yo duro más en tráfico allá, camino a casa de mi mamá.
Sí, allá tú te equivocaste y doblaste a la derecha y llegaste a Puerto Rico. Y es como que, espérate, estoy en San Juan.
Y verme, y entonces conocer la isla como la pude conocer ahora, porque tuvimos
varias locaciones.
Uh-huh. Ahí que yo me di cuenta también la similitud. O sea, yo miro y digo, oye, pero yo estoy allá.
Qué bueno. Eso es bueno. Sí. Porque te hace sentir, yo creo que más cómodo estar para trabajar.
Y te digo, y enfocarse en la cosa. Por eso que las coproducciones, brother, o sea que...
Sí, yo pienso lo mismo.
Las historias nuestras son muy similares. A nosotros es un chin de agua y un acento.
¡Qué lengua!
Y una rivalidad demasiado grande en los deportes. Ya después. Sí,
fuera de eso. Además corremos. Nos montamos la Yola y los dos le damos aquí hasta que lleguemos a donde sea. Mira, ¿cómo llega el proyecto a tus manos? O sea, vamos a hablar un poco desde que llega a tus manos hasta que le estamos haciendo.
Yo conozco a Ray, uh-huh, Figueroa, el director, y le escribió, y a Anabel Mullen haciendo El Hombre que Cuida, que fue una coproducción República Dominicana y Puerto Rico. Yo conozco en el 2016, que fue que rodamos. Uh-huh. Allá en Palmar de Ocoa, en el sur, donde grabamos, Ray me habla de este proyecto y me enseña primero un diagrama que tenía. Yo me volví loco, un machetero. Uh-huh. Y yo consigo el guión, y era un guión cuando eso larguísimo, y yo me senté esa noche y lo leí y me volví loco. Le dije a Ray, yo quisiera estar en esa película en cualquier capacidad. O sea, vamos a ver. Yo tengo varios años que le escribí tratando de ver cómo lo desarrollo. Muchos años después, yo diría que, sé yo, 3, 4 años después, me llama Ray y me dice, yo quiero hacerte una audición.
Y que nuestro day to day, 3 años después,
sí,
4 años después.
Y El Hombre que Cuida fue a sí mismo también, toda la película.
La gente piensa que esto a la semana después estamos filmando.
Y Ray, entonces, unos años después, me pide un self-tape. Uh-huh. Y yo le mando. Varios años después, entonces me dice el papel era mío. Y después, años después, vamos arriba a la película. O sea que ya era un proceso bastante largo, que ya yo conocí el proyecto, viví enamorado del proyecto. También tuvimos tiempo para prepararme también.
Okay.
Porque fue, te digo, fue... La primera clase de machete fue por Zoom, en mi casa, con un palo de escoba. Y yo veía todo el mundo, Yusef, Néstor, Ray, todo el mundo en un Zoom.
Para pausarle.
O sea que, tío, fue un proceso, largo. No se ve tan largo ahora que ya arrancó, tú dices.
Claro, claro, sí, eso no duraba, pero...
Y muy bonito por encima de todo.
Aparte de que tuviste que empezar a coger clases de Zoom, de machete por Zoom, ¿cómo más o menos fuiste preparándote, sabes? Porque, pues, estamos hablando de que... Bueno, Line, esto es un jíbaro puertorriqueño, uh-huh, ¿sabes? Entonces tienes que meterte en la piel de un jíbaro puertorriqueño. Sí. No es de cualquier puertorriqueño, es un jíbaro puertorriqueño.
Yo tenía suerte, es lo que te digo, la similitud. Yo hice una película en el 2015, Flor de Azúcar, que fue mi primer protagónico. Tuve el personaje y es un campesino dominicano con el sombrero. Uh-huh.
Que nos parecemos.
Parecido el saco. Entonces ya ellos sabían, ya yo había, sabían bregar con mi caña.
Había dado un par de machetazos.
Por lo menos yo sabía bregar con mi caña.
Por lo menos le daba y cortaba un canto de algo.
Pero yo sabía bregar con mi caña. Pero sí, para a mí lo que siempre me preocupó era precisamente lo de la pelea y qué tan ágil. Uh-huh. y lo que comencé fue un proceso en esos primeros 5 o 6 meses de físicamente, de tratar, le estaba diciendo a Anabel, yo veo esa película y digo, yo no sé cómo yo quitaba todo eso cantazo y me agachaba, porque a mí me tenía, lo que más me preocupaba al principio era eso, físicamente, uh-huh. Cómo estar en condiciones ópticas, porque yo sabía, óptima, porque yo sabía que también iba a ser un proceso muy intenso. La historia, o sea, yo me identifico, cualquiera se identifica.
Claro.
Cuando uh-huh. te quitan algo. Y nosotros, yo creo que los caribeños tenemos eso. Nosotros tenemos ese, así como está Juan Encarnación, allá en República Dominicana tenemos a Enrique Blanco, muchos personajes que, en el caso, por ejemplo, de Enrique Blanco, existieron, que fueron personas que se tiraron para los montes a luchar por ideales. El mismo, bueno, comenzando con Enriquillo.
Claro.
Y entonces, para mí, o sea, como tap en eso y en ese en ese amor por lo tuyo.
Me dijiste que estuvieron filmando un mes, más o menos.
Tuvimos, sí, como 23, 24 días.
Es challenging porque es casi todo el location.
Totalmente.
Cuando la gente vea la película, que ya está en cartelera, el fanguito es hermoso.
El fanguito es, o sea, impresionante.
El fanguito...
Y si te hacemos la historia de ese fanguito, eso fue...
Bueno, si me la haces, maravilloso.
Hermano, siempre se quiso... Hicieron el porquero.
Ajá.
Y se quería que lloviera, o sea, querían usar, pero eso sale por mucho
sí,
dinero.
Sí, claro.
Cayó una tormenta.
Fue como día. Que...
Cayó gracias, una tormenta, pero una tormenta gracias. Que fue y que, señora, rápido, vamos a grabar ahora. Y quedó impresionante.
Págale por PayPal, que este funcionó.
Wadi Jaques estaba viendo la película ayer, el día que fue.
Ajá.
Y cuando sale me dice, oye, pero se gastaron un dinero ahí en esa escena con esa agua, porque yo sé que eso cuesta mucho dinero. Y yo, brother, esas son de las bendiciones.
Sí.
Comenzó a llover y no dije que dos gotas, no.
Un aguacero.
Un diluvio.
O sea, que fue perfecto. Porque
fue perfecto.
El fanguito sin agua, no.
No, no. Y entonces, no, ya que nosotros teníamos más o menos, ya habíamos la coreografía, ya la teníamos ensayada, cuando caímos en ese fango, que de verdad era como si el lodo te abrazara.
Ajá, te amarra.
Se ve, tú lo ves pesar, peleando. Uh-huh. O sea, una belleza. Para mí también una de las mejores escenas.
Sí, a mí me encanta. Ari pasó por aquí en un momento dado. Yo creo que ustedes estaban full en filmación, creo que estaban allá. Y vino a grabar algo y me dice... Nada más te voy a enseñar, mira este set. Y yo vi este set y dije, diablo, tú me has dañado la cabeza y ahora me voy a tardar como un año y pico en ver esto. Amante de la cuestión japonesa, el manga, a mí me encanta ese flow, los samuráis, toda esa cuestión.
Sí.
Yo he leído cómics toda mi vida. Yo tengo un podcast que se habla de cultura popular. El que llegara jíbaros de aquí con machete y tuvieran ese flow... Tenía que pasar.
Sí,
o sea, era como que porque esto no se le ocurrió, no había ocurrido a nadie.
Totalmente.
O sea, por eso es que a mí me maravilla. Me gustó mucho la película por esa cuestión de que se fueron más allá de lo que se podía hacer normalmente. Porque tú puedes haber hecho una película normal en la cual el jíbaro le roban lo que le roban y va a buscar.
Pero incluir esos elementos.
Sí.
Que te digo, esto yo sé que esto va a ser una punta de lanza, va a abrir una puerta.
Sí.
Porque ya yo sé que allá en Dominicana conozco un director que está haciendo, que simplemente por ver el trailer, el teaser y por enterarse del proyecto, lógicamente, ya está buscando una historia también con personajes culturales dominicanos más o menos inclinados por algo así. O sea que ya no estamos despegando un chin del cine, que está bien, del cine anglo, pero
no,
estamos
yendo
por fórmula, donde nosotros estamos elevando nuestra cultura por encima de todo. No es todo lo contrario, cuando era, ok, vamos a hacer algo de esta forma y le ponemos pizcas de nuestra cultura, no, todo lo contrario.
Para mí esta película podría ser fácilmente, o sea, esta película la hace en Hollywood, con los presupuestos que tienen y la cuestión, fácilmente se convierte en una trilogía.
Totalmente.
O sea, es una película que tiene... para coger ramas de coger, ok, vámonos con este personaje nada más, sí, tiene una película.
Uh-huh.
Porque el flow este de que cada uno tiene el machete y el machete tiene su estilo. ¿Qué escena bella la de la hija en la película que va caminando y...
¡Oh!
Para esa, ¡qué buena escena!
Aquí todo cayó como tan perfecto que las niñas, Linda y Sofía, tenían 2 años cuando comenzamos a rodar. O sea, 2 años es un bebé. O sea, sí. Y la niña, desde que esa niña llegó a la audición que hicimos, la primera, ya sabíamos qué era, porque tenía también, yo me lo imaginaba, bueno, una bebecita, pero no.
No. Esa bebé tiene carácter.
O sea, Lone Wolf and Cub. Latina, o sea, la niña tiene personalidad, hizo el papel de ella, sacó una fuerza, tú le veías en los ojitos. O sea, perfecto.
Sí.
Ayer la vi, tenía tiempito, no la veía, no me estaba conociendo con sin la barba. Pero
y ya estamos hablando que está más grande.
No, ya yo la cargué, yo dije, no, mamá, no, ya ahora no.
Gracias a Dios que lo hicimos esto.
No, tú me estás casi cargando a mí.
Pero que escena hermosa esa.
Hermosa, hermosa.
Que, no, tiene unos encuadres espectaculares.
Y la música, Omar Silva, brother. O sea, una cosa increíble. Te lleva. Yo al final, te digo, yo tiré mi lagrimita ahí al final.
¿Sabes? Hay una escena que me gusta mucho. Estoy tirando cositas, ¿verdad? Bueno, voy a spoilear la película. Pero hay una escena donde hay un flamboyant y hay un encuadre ahí. Que tú lo ves que esto, en una película japonesa, lo que cambia es el árbol. Qué buena fotografía tiene esa película. Totalmente. De verdad que es una película que me gustó mucho fotográficamente, está hermosa.
Sí, Willy Berrío.
Sí, no es que Willy es un caballo. Me debe 1000 veces sentarse aquí, pero pues algún día lo tendré, porque de verdad que estoy loco por hablar con él, sentarme una hora a dialogar, porque es un maestro. Es una chulería de persona, es un maestro. Sí. Yo creo que es espectacular. La pudiste ver. Una cosa es hacerla y otra es verse. Sí. ¿Te gusta verte?
No.
Por eso.
No.
Eso tiende a pasar mucho.
Mi esposa decía, tú la vas a ver. Y yo dije, yo voy a ver. Y cuando salió me dijo, tú sabes que esta es la tercera película, yo creo, de toda la que tú has hecho, que tú te has sentado a verla. Yo la disfruté de principio a fin.
Qué bien.
Porque lo que pasa es que uno tiene miedo. En mi caso,
claro.
Yo decía, de que terminando, que esa rap fue a Santo Domingo y tengo todo ese tiempo pensando, coño, ojalá yo no haya dañado esa película. Uno se queda con, ojalá yo no haya dañado esa película.
El cine es un proyecto de confianza.
Totalmente.
O sea, tú haces tu trabajo y lo sueltas.
Totalmente.
Y pueden cogerlo y hacer una maravilla, como puede hacer una cosa y, oh, Dios mío, yo
hice esto aquí. Ayer yo vi a Gabriel, que fue el editor, le dije, brother, man, gracias. Sí. Me pusiste a valer. No, pero pero también, que de verdad, que para mí, y te lo digo honestamente, para mí ha sido el proyecto más especial y una de las mejores películas, si no la mejor en la que yo he estado. Te lo digo honestamente. O sea, yo salí de ahí, yo anoche dormí como un bebé.
Contento.
Contento
Qué chulo, de verdad, que cuando uno hace un trabajo, poderse sentir orgulloso y sentarse y no sentir un rafragazo de, sí, tú ves las caras como que, sí. O sea, yo creo que, nada, uno hace esto porque le gusta.
Totalmente.
Pero lo mejor del mundo es que a la gente le guste. Porque al cabo, uno hace esto para que la gente lo vaya a ver.
Sí. No, y lo que me llevo de ahí, bro. O sea, me llevo cada viaje aquí, me llevo 70 miembros de la familia nuevos.
Claro.
También,
claro.
Eso fue un proyecto hermoso, hermoso. Y la oportunidad de poder dar la vuelta a la isla, trabajar con tantos actores tan talentosos, con un crew increíble. Te digo, o sea, para mí ha sido una de las bendiciones más grandes que me ha tocado.
Eras una vez en el Caribe, ya está en cartelera, así que pueden tirarse para el cine a verla.
Se está reventando los cines. O sea, no se queda, porque si no vamos ya a su casa a buscarlo.
A buscarlo para que lo lleve. ¿No sabes cuándo estrena ya en República Dominicana?
Todavía no sé.
No se sabe.
Pero se está trabajando eso.
¿Para qué?
Y yo sé, y allá en República están así esperándola.
Sí, porque obviamente también es tu casa y uno quiere ver cómo corre.
Están esperándola, sí.
Cuando tú estás haciendo cine, teatro, música, todo esto, ¿tú tienes diálogos con tu mamá? ¿Sabes? ¿Tu mamá y tú hablan de esto?
Sí, o
si no, hablan de los nietos.
No, de vez en cuando. O sea, porque mami siempre, bueno, antes, al principio de mi carrera, sí, o sea, mami siempre ha sido, siempre ha sido muy honesta. Y por eso te hice el cuento de la niña, siempre ha sido muy honesta, de que yo soy pequeño. Yo iba a los estudios de grabación y cantaba y ella entraba y decía, está desafinado. Tiene que, con 7, 8 años, los ojos aguados. Sí. Estábamos todos esperando para ir a comer.
Y ahora como yo canto con esto.
Sí. Pero mami se ha vuelto también una mentora. una mentora. Entonces, todo tiene lo que le da la experiencia y le da, claro, tiene un punto de vista increíble. Entonces, yo tengo como mi sensei ahí, que todos los proyectos que ve, yo sé que me va a decir algo totalmente sincero según su punto de vista, y es una ventaja grandísima.
Tú has tenido ya la experiencia de trabajar con diferentes actores, boricuas, dominicanos, Estados Unidos. ¿Cómo te sientes cuando estás en estos crews donde estas gentes pues, son súper famosas, ¿no? De que el mundo entero los conoce. ¿Te has podido sentir en confianza o te has sentido como que, ¿qué yo hago aquí?
Sí, la película de Lost City, que fue donde yo pude compartir más con
porque
con
eras parte del elenco.
Sí, y estábamos en una burbuja.
Ajá.
Por el mismo COVID.
Sí.
Y todos nos estábamos quedando en el mismo hotel. Y a mí me pasó algo súper al principio, sí. Yo llegué allá y estaba un poco intimidado. Pero estas personas eran impresionantemente sencillas.
Bueno, ya tú le dices Sandy a Sandra.
Sí, impresionantemente sencilla. Y me pasó algo súper gracioso, que era que yo estaba en uno de los restaurantes y yo llego y estaban sentados ellos, los directores, y estaba y Channing Tatum y Sandra Bullock, y los productores estaban sentados en una mesa. Y yo llegué, saludé, me senté en una esquina y al poco tiempo me dice el director, viene el director y me topa, me dice, Héctor, ¿qué tú haces comiendo? ¿Qué tú haces solo ahí? Siéntate con nosotros, ven. Cuando yo me volteo, está Don Brad Pitt, que había llegado la noche anterior, sentado en la mesa. Y se para y me saluda. Héctor, ¿cómo estás? Nice to meet you. Se sientan a hablar y yo estoy así. Y en una el director me dice, Héctor, tú lo estás viendo a ellos. ¿De qué están hablando ellos? Ellos están hablando de familia, están hablando de viajes. Ellos son exitosos. Ellos tienen mucho dinero. Pero ellos son actores por encima de todo. Y ellos saben lo que es el camino para recorrer. Y te lo puedo decir honestamente. O sea, son personas... Yo he trabajado con actores locales, con más aceite. Con más aceite que Daniel Radcliffe.
Que entra el ego y después vienen ellos.
Pero bueno, ha sido una cosa increíble. Al punto, yo cuando vine para trabajar a Érase, tuve que sacarlo de mi visa 1 de trabajo.
Que te ayudó Dani, sí, ¿no?
Daniel Radcliffe me hizo una carta. Me dijo, yo hago eso con los amigos. O sea, que yo aprendí eso mismo, que lo que te decía, que es un trayecto. Todo es...
No, y que tú notas que se preocupan por lo que están haciendo. Tienes una anécdota con Daniel que ensayaste 15 minutos, 4 líneas. ¿Sabes?
Cuando yo lo conocí, me dice, yo sé que tenemos solamente como 4 líneas, pero ¿podemos hacer un ensayo? Y le dije, claro. Y me decía, es que yo me pongo nervioso al principio. Y
tú dices, va, pues espérate.
Tiene como 75.
Bienvenido al club, yo también lo estoy. Sí.
No, y cosas sencillas. La misma Sandra en una, mira, esta parte, ¿qué tú crees si nosotros hacemos esto en esta parte? Porque tenemos que crear un vínculo. Tú dices, mano, pero usted tiene un Oscar en su casa. Yo debería estar preguntándole a usted. Pero es eso, que al final de cuentas son actores. Y ahí fue que me di cuenta también de...
Y ellos entienden que la escena es buena si todos la trabajamos, ¿sabes?
Totalmente.
No de que me vean a mí. Obviamente, hay de todo. No, lo acabas de decir. Claro. Gente que no está súper famosa tienen ese mismo ego. Que cuando tengan más dinero va a ser 3 veces más.
Sí.
Pero yo creo que es chévere poder trabajar con gente que tú consideras que... es bien famosa y tú dices, estos son maestros, que cuando te sientas en el set a trabajar, son actores trabajando.
Totalmente.
Lo que ellos quieren es que tú los retes a ellos, no que los complazca, sino de que ellos quieren ver ese ping-pong, ¿sabes? Ellos necesitan ese ping-pong.
Y todos están conscientes de que una película la hacemos todo.
Correcto.
De que una película la hacemos todo. Y que todo el mundo tiene un rol dentro de esa maquinaria que se mueve. Y yo lo noté con eso. Esto, gente que yo admiro muchísimo, que estoy cansado de ver películas, y de repente tú lo tienes sentado ahí y son, o sea, actores, por encima de todo, actores, preocupados por la misma, por no equivocarse, nerviosos por esta escena, explícame esto, cómo lo vamos a hacer, o sea, igual que cualquier actor. Entonces eso te da a entender a ti de verdad lo que importa, que al final lo que importa es tu tener trabajo. La salud, que la por encima de todo, es un privilegio lo que estamos haciendo.
Sí, totalmente. Cuando te llega un guión, ya estamos casi terminando, pero cuando te llega un guión, tú eres de te sientas y lo estudias completo o te enfocas nada más en... Porque lo leo para saber la historia, pero full me enfoco en mi personaje.
Yo lo leo entero. Generalmente, como allá lo primero que yo le digo a la gente de casting es, por ejemplo, no me diga cuál es el papel que yo voy a hacer. Porque a veces tú te ala para tú chequear que...
Claro.
O a veces me pasa que si ya yo sé que yo voy a hacer el papel del pirata, entonces ya yo lo estoy leyendo, pero ya estoy pensando, bueno, el pirata yo voy a hacer. Entonces, generalmente siempre me mandan el guión y yo, si pueden no decirme cuál es el papel.
Ah, eso está bien interesante, porque lo lees de una perspectiva totalmente diferente, ¿sabes?
Y ya
como, no te prejuicias.
Exactamente. Ya cuando dices, tú eres el pirata, tú dices, coño, ya me acuerdo de quién. Siempre como el 70-80% de las veces yo lo hago así. Okay. Y no, y a veces, pero sí, bueno, pero aunque yo sepa quién es, me gusta así poder como digerirlo entero.
Yo he dicho esto mil veces, ¿verdad? La gente que sigue este podcast sabe mil veces que cuando se hace cine no se hace en secuencia. ¿Cómo trabajas el llegar de emociones diferentes cuando sabes que tu primera escena es un enojo, pero después de esta viene lo que va antes del enojo? Sí. ¿Cómo trabajas emociones realmente cuando estás trabajando una película?
Yo trato de enumerarlo. Como en el guión, de 1 al 10. Okay. Para más o menos yo llevar la cuenta para no... Porque es muy complicado, sí. Y más cuando... llevar esa secuencia. Pero es algo siempre que uno trabaja con el mismo director, con la misma continuidad. O sea, yo trato como de involucrar a todo el mundo también.
Okay.
Porque para no estar con la inseguridad de...
Vamos.
De qué hice, qué no hice. Pero yo generalmente siempre... Es una de las cosas como técnicas, más técnicas que yo hago dentro de la lectura del guión. Yo trato de marcar, porque en esta escena yo estaba en esta forma. Vamos a medir como de 1 al 10, okay, más o menos, para yo saber
en cuanto a emoción,
cómo yo estaba. Y cuando estoy leyendo, ya más o menos uno más o menos como entiende. Hace como un bookmark.
Ajá, exacto. Tío, es como un bookmark. Mm-hmm. ¿Eres de los actores que te gusta sentarte, pararte detrás de la cámara y tirarle líneas a tu compañero o que
bregue
con la persona que sí. Está corriendo guión?
No, totalmente. Es lo que te digo, esto es un trabajo en conjunto. Y allá, como somos un cine tan pequeño, o sea, un crew tan pequeño, el cast tan pequeño, que la mayoría nos conocemos de algún sitio, uno tiene esa ventaja. Todo el mundo está siempre involucrado en que tú salgas bien, porque sabe que el hecho de que tú salgas bien va a hacer que la película salga bien. Entonces, yo acabo de hacer una hora, terminé hace unos días, con Judy Rodríguez, excelente actriz también dominicana. Judy y yo tuvimos esta película prácticamente 3 semanas que recaía sobre nosotros. Okay. Y ahí tú te das cuenta de lo bello cuando tú tienes un compañero, una compañera que te apoya.
Sí, que sigue para que las escenas sean mejor. Héctor, ¿qué viene? ¿Qué estamos caminando? ¿Qué estamos trabajando? ¿Qué estamos esperando, Héctor Aníbal, en el 20, lo que queda el 23 y el 24?
Sí. Bueno, yo espero poder terminar. Yo estoy codirigiendo un documental
lo del Marichal.
Del dominicano, de Marichal, que con Dios por delante espero ya que esté listo.
¿Te ha gustado la experiencia de dirigir?
Sí, hay días sí y días no.
No sé por qué estaba esperando eso.
Hay días que hay o no.
Sí, hay días que es maravilloso y otro día sé por qué yo estoy haciendo esto.
Hay una cosa increíble y hay otro día que yo digo, no, nunca en la vida vuelvo a hacerlo. Y después entonces tuve un corto y dice, ¿tú sabes que sí?
Sí, esto me quedó bien lindo.
Pero sí, ha sido un proceso bastante interesante. Me di cuenta que hasta el cabello se me cayó de un lado.
Sí, porque es que las preocupaciones
quieren
regalar.
Es que a mí me lo decían, Héctor, tú lo primero que tú vas a hacer un documental, pero claro, porque es de Don Juan Marichal y yo me conozco la vida entera. Sí, ha sido bastante
retador. Fíjate, es chévere también que lo hagas, porque cuando vuelves a entrar a un set, tú sabes lo que el director está pasando.
Totalmente.
Y la responsabilidad, y si queda espectacular, el director es maravilloso, y si queda una porquería, ese director no sirve.
Yo le dije, porque mi esposa es la productora, entonces ya tú te puedes imaginar. O sea, yo terminaba de pelear en el set y me llevaba ese pleito para mí casi igualito. Igualito.
Yo quiero hacer tal cosa, pero no hay dinero para eso.
Y me votaban, la productora me votaba Interdiario, o yo le renunciaba el otro día.
No voy más.
Fue un proceso súper interesante, pero es lindo. Y el hecho también de hacerlo, porque Don Juan Marichal es mi suegro, el papá de mi esposa. Entonces, poder, y yo conozco bien la historia, es una de las personas como que yo me admiro también. Entonces, poder tener ese camino con él y conocer su historia y tenerlo ahí. Y lo estoy haciendo no solamente para todo el mundo, sino también como un documento para mis hijos, para mis sobrinos, que nunca se había hecho un documental de él.
A veces yo no entiendo. A veces tú cuando entras a un proyecto, como en este caso tú, de hacer este documental, y te das cuenta de que si no lo hacías, no existía.
Así mismo.
Y son historias que tú dices, el mundo debe saber esta historia, la gente debe saber lo que esta persona pasó para que hoy en día la gente sepa quién es.
Sí, en momentos súper, súper difíciles comparado con lo de ahora, bregando con racismo, con un idioma que no entendía. Estamos hablando de una persona que sale de un campo a Sanford, Florida, de un día para otro.
Es increíble. O sea, y qué bueno que la gente vea el struggle.
Totalmente. ¿Sabes? Y es lo que te digo, lo que tenemos en común, lo que pasó él, es lo mismo que pasó Peruchín Cepeda, Orlando, Roberto, Clemente, o sea, lo mismo. Nosotros tenemos, es que somos demasiado similares.
Sí.
Es una cosa increíble. Y para mí eso, lo de hacerse el documental de Don Juan es no solamente un homenaje a él, sino un homenaje a todas estas personas que abrieron la puerta. Hoy nos conocen como los verdugos de la pelota gracias a esos pilares.
A esos que abrieron esas brechas. Héctor, de verdad que te agradezco un montón que hayas tomado el tiempo de sentarte aquí a dialogar. A mí me encanta escuchar la historia, me encanta ver cómo la gente comienza y termina, ¿verdad? Y para dónde van. Luego del documental, ¿viene alguna película pronto?
Va a estrenar, bueno, espero que el año que viene estrene ya esta película que acaba, Vida de las Flores, que acaba de terminar. Y tenemos ahí en un proyectico también que va a dirigir Alejandro Andújar.
Ajá.
Y entonces estamos viendo si lo podemos desarrollar para el año que viene.
Te deseo lo mejor. Muchísimas te deseo una gracias. Carrera con muchos más logros, que esta trayectoria continúe y de verdad termine siendo, al final te sientes y digas, valió la pena.
Valió la pena.
Súper agradecido. Ya saben que estamos en cartelera. Eras una vez en el Caribe. Está en todos los cines. Tírense para allá, véanla. Siempre lo digo, no digo que vayan al cine porque es una película puertorriqueña, digo que vayan al cine porque es una película, punto. Estamos ya a nivel de compararnos con el mundo entero, no es porque seamos el Caribe, somos más pequeños, sino que aquí ya está hablando el talento.
No, totalmente, y te digo, o sea, es una película con la que todo el mundo, no solamente puertorriqueños, todos los caribeños debemos sentirnos orgullosos.
Claro que sí.
Es un logro y yo sé que va a ser la punta de lanza para muchos proyectos que así vienen esperemos. Por ahí, que van a romper, de verdad.
Así esperemos. Yo creo que mientras seguimos haciendo películas buenas, seguimos abriendo la confianza de que el público las siga aceptando. ¿Dónde te consiguen, Héctor?
@ Héctor Aníbal en Instagram y en cualquier oficina de donde cobren deuda por tarjeta.
Puede ser que me vayan a buscar allá.
Me encuentran allá, resolviendo el lío.
Héctor, esto es algo que le doy a toda la gente que viene aquí.
Muchísimas gracias.
Es un detallito para que te acuerdes que pasaste por aquí y nos sentamos a dialogar una hora.
Gracias, mi hermano.
De verdad, muy agradecido. Ya saben, eras una vez en el Caribe, allá en el cine. Muchas gracias.
Gracias a ti.
Me alegra que estés en el país. Siempre son bienvenidos. Muchísimas que la pases gracias. Bien, que la pases de show y que estés gozando de nuestra isla.
Amén.
Bueno, y hasta aquí otro episodio más de Hablando a 24 Frames. Y como siempre les digo, toda vida es una película. La diferencia es que no todas llegan al celuloide. Bye, bye. Amén. We'll be right back.